los bolsillos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día lunes 29 de noviembre, último lunes de este mes y penúltimo día también del mes de noviembre. Estamos en la 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también las noticias actualizadas permanentemente. Y además están nuestros podcasts. Asimismo están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener un interesante programa hoy día con hartos temas y con una entrevista doble. Vamos a estar con dos artistas visuales muy jóvenes que están exponiendo en el Centro Cultural Monte Carmelo una exposición que se llama Travesía Emotiva Hacia lo Incierto. Un lindo nombre. Margarita Didborn y Martín Eluchanz. Como les decía, ambos artistas visuales, en el caso de Margarita, con formación esencialmente o inicialmente en realidad como fotógrafa, pero ha incursionado en distintas áreas artísticas como la escultura, la pintura, el video. Es una también como artista visual autodidacta. Y en el caso de Martín Eluchanz, licenciado en artes visuales, él es también profesor de artes plásticas, máster en diseño escenográfico, estudió también diseño de vestuario y realización escenográfica en el Teatro Colón de Buenos Aires. Están presentando esta exposición que tiene que ver con como se dice ahora, los territorios, con la historia de nuestro país, con la historia del mundo y también con su conexión con los territorios donde viven justamente las personas y donde se han desarrollado hechos fundamentales de nuestra historia. Aparecen algunos personajes, aparecen lugares, aparecen distintos espacios de la geografía. Así que una interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más con estos dos artistas. Y partimos con la actualidad, con Omicron. No, en realidad partimos con María José Soto, pero hablando de Omicron.
Exactamente.
Oye, ¿sabes por qué se llama Omicron?
¿Por qué se llama Omicron?
Omicron es una letra del alfabeto griego.
Griego, claro.
Claro, sí. Pero no era la siguiente, porque tú sabes que la última cepa identificada, y además identificada como cepa de interés, o más que cepa, variante de interés, eso es lo claro. Correcto, variante de interés, se llamaba Mu.
La Mu, claro.
La variante Mu. Y le seguía...
Que quedó en de interés nomás, ¿no? Pasó quedó a mayores. Interés, claro.
Exactamente. Y no la que le seguía en letras en el alfabeto griego era Nu. Pero el problema con Nu es que en muchas partes le iban a decir Nu, o sea, nuevo. Entonces se iba a producir confusión, ¿ya? Así que la OMS decidió saltársela. Pero, y esto generó suspicacia, se saltó también la siguiente o subsiguiente, ¿ya? Después de Mu. Después de Mu viene Nu y después de Nu viene Xi, X-I, Xi. Igual que Xi Jinping. Sí, pues. Entonces decidieron saltársela
para evitar,
también.
Para evitar.
Claro, dice suspicacia. Efectivamente que Nu se confunde demasiado fácilmente con nuevo, o sea, con New. Y Xi dice, no se usó, dice la OMS, porque es un apellido común. Y dice que las mejores prácticas de la agencia para nombrar enfermedades sugieren evitar ofender a cualquier persona, grupos culturales, sociales, nacionales, regionales, profesionales o étnicos. Estos son directrices emitidas por la OMS el año 2015, pero es la primera vez que se saltan una letra del alfabeto griego para las denominaciones de las variantes del coronavirus. Actualmente está alfa, beta, gamma, delta como variante de interés. Y también Omicron y otras, pero como claro, como variantes de interés más serias, digamos, y también están Lambda, Kappa y Mu como variantes de interés menos preocupantes. Eso en términos del nombre, pero eso no es lo más importante.
No es lo más importante. Oye, claro, está, de hecho, lo más importante tiene que ver con la peligrosidad que podría llegar a tener. Mira, he estado dando vuelta a los medios de comunicación del mundo, a los principales portales y diarios del mundo, y la verdad es que la preocupación está totalmente desatada. Sí. Veía, por ejemplo, ahora recién está recién titulado, digamos, en el País de España, España confirma primer caso G7MS, primer caso de la variante Omicron. Exacto. En un viajero procedente de Sudáfrica. Titula también como subtítulo G7MS alertan del alto riesgo. La incidencia de COVID salta 27 puntos por estos nuevos casos. Mira, The New York Times, por ejemplo, fabricantes de vacunas compiten a esta hora para abordar de mejor manera la nueva variante. Mucho que saber, colapso en los aeropuertos, también era nota que publicaba The Washington Post, porque de la nada le cerraron las puertas a los que venían de África, por lo tanto un montón de gente se quedó simplemente varada sin saber qué hacer, digamos, porque las posibilidades de entrar por ahora son totalmente nulas, digamos, en distintos países del mundo. Chile no está exento de esto, porque de hecho hoy día el gobierno hizo varios anuncios en relación al Plan Frontera Protegida y anunció varias modificaciones para evitar la llegada de la variante Omicron del COVID-19, que la verdad es que ya es prácticamente imposible, pero evitar que sea un descalabro, básicamente. El ministro de Salud subrogante, Alberto Doñac, París está en Europa en una cumbre de la OMS, donde está reunido con sus principales líderes materia de salud para ver un montón de cosas relacionadas con el COVID-19, entre ellas también una donación que va a hacer Chile también de sus vacunas. Se explicaba un poco que el 24 de noviembre de 2021 se había notificado en la OMS la aparición de esta cepa desde Sudáfrica, y desde el 1 de diciembre, acá en Chile, queda prohibido el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en alguno de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botswana, Lesoto, Eswatini o Mozambique. Mozambique, exactamente. En el
que
caso
deben ser muchos los que vienen de esos lugares.
Sudáfrica, claro. En realidad la mayoría es de Sudáfrica, que son donde está el flujo más importante. En el caso de chilenos y extranjeros residentes y que retornan y que hayan estado en estos países, señaló que deberán realizarse un PCR de entrada y cumplir con la cuarentena de al menos 7 días. O sea, que si vienes de Sudáfrica, aunque tengas tus 3 vacunas, como sea, tienes que quedarte igual en cuarentena durante los 7 días. Además, ¿qué anunció el gobierno? Que se pospone la apertura de los pasos terrestres anunciados, que supuestamente se abrían en varios pasos terrestres el 1 de diciembre. Eran los pasos de Chacayuta, Pino Hachado y Colchane, que van a permanecer cerrados, y se va a evaluar de nuevo en 15 días más a ver qué se hace y si se pueden abrir. Se mantienen abiertos, eso sí, los puntos fronterizos aéreos de Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas. Quienes puedan ingresar a Chile por pasos fronterizos habilitados son todos los chilenos y extranjeros residentes, todos los extranjeros no residentes.
Eso da impresión de ser más bien más una señal que
una señal de preocupación.
Sí, sí. Claro, más que una medida que tenga fundamento práctico, digamos, u objetivo práctico, porque por Colchane, por Pino Hachado o por Chacayuta no creo que entren, no sé, después de venir de Sudáfrica, de Botswana o de Namibia. Uh-huh. No sé, más posibilidades hay que entren a través de algún aeropuerto, o que intenten entrar a través de un aeropuerto. Me da la impresión. Hay gente que se mueve por esos pasos. La verdad que tiene orígenes bastante definidos. Uno nunca sabe dónde estuvieron antes, es verdad. Pero la probabilidad de que alguien entre por Colchane viniendo, habiendo estado en Sudáfrica o en Mozambique hace menos de 2 semanas, la impresión que es bastante baja.
Sí, claro.
Pero
sí,
bueno, claro. Son medidas en todo caso. Había sido solicitado por el Consejo Asesor COVID-19.
Sí, lo había advertido también.
Habían pedido postergar esta medida.
Claro, y
la apertura, digo.
La apertura terrestre. Ellos todavía, nadie todavía se atreve a plantear un aumento de las restricciones, como cerrar, por ejemplo, la frontera, la frontera que estuvo cerrada un montón de tiempo, la frontera aérea, o restricciones, por ejemplo, más duras de aforo o cuarentena. La verdad es que nadie habla de eso todavía. Tenemos la fortuna de que estamos avanzados en el proceso de vacunación, así que bueno, el llamado evidentemente a que quienes no tienen, por ejemplo, su tercera dosis, que vaya y que se vacune de inmediato, porque estamos ante un riesgo importante. Y en general en Sudamérica hay preocupación por esta cepa. Todos cerraron sus puertas a los que vienen de África. Por ejemplo, las autoridades en Brasil están ya monitoreando un caso positivo de coronavirus que llegó el fin de semana de Guarulhos, al aeropuerto de Guarulhos en San Pablo, proveniente de Sudáfrica. Y según informan, el viajero subió un avión con examen positivo, pero en Brasil ya tenía negativo y dio positivo. Por lo tanto, están viendo la posibilidad de que se trate de esta variante también. Así que, bueno, ya hay casos detectados en Reino Unido, en Alemania, Dinamarca, Holanda, Portugal, República Checa, Hong Kong, Canadá. En cualquier minuto, obviamente que vamos a tener caso. O sea, está claro que vamos a tener caso. El tema es que no se nos vaya de las manos. Entonces, hay que tener precaución.
Oye, mencionaste lo del pase de movilidad, ¿o no? A partir del 1 de enero.
Vacuna de refuerzo es obligatoria.
Va a ser obligatoria, entonces. Sí. Para poder obtener el pase de movilidad. Para todos los mayores de 18 años van a tener que contar con la dosis de refuerzo.
Te quiero contar que fui el fin de semana al recital de Fito Páez. Recital pandémico. Bien, sí, yo estaba bien, emoción Fito, de volver, de todo. De encontrarme con Fito y de encontrarme con recital, con gente, con todos cantando. Fundamental el pase de movilidad, o sea, no entrabas y ya era como que te pedían el RUT y cotejaban carnet de identidad, o sea, no hay ninguna posibilidad de que tú hagas.
Era con todos, con cada uno con su asiento y asientos separados. ¿Cómo
tenía,
era eso?
Yo estaba separada, o sea, fui con una amiga y estaba con mi amiga junta, pero había dos asientos separados. O sea, yo estaba dos asientos sin venta al lado de las dos, atrás y adelante. Entonces el Movistar se veía medio vacío, la verdad. Después todos nos parábamos y poco como que pero se veía vacío, se ve vacío, se ven estos espacios que, bueno, uno los agradece porque disfrutamos del concierto. Todo el concierto con mascarilla. Había fiscalizadores de mascarilla.
Y cantando con mascarilla.
Bueno, es que yo quería gritar Sir COVID, quería gritar alguna de las canciones. En algún minuto, por ejemplo, yo me saqué un poco la mascarilla, ni siquiera me la saqué, es como que me la bajé para poder gritar No se puede vivir sin amor. Por ejemplo, que quería gritar la canción, por favor. Y tuve de inmediato la mirada.
¿De Fito?
Como, encantado de Fito. Mirada de la fiscalizadora de mascarilla. Yo creo que cada 20 personas había un fiscalizador de mascarilla que se acercaba y te decía y te decía, por favor, su mascarilla. Y si me la saqué, pero es que ni siquiera me la saqué, me la corrí para poder gritar, por favor, una canción. Pero, o sea, con esto te digo que
en Fito
verdad
te escuchara, porque de gritar podía gritar con la mascarilla puesta.
Y como que ese griterío general masivo que uno tiene tanto, porque rebota para adentro en el fondo el canto. Uno canta y grita con la mascarilla, como que se escucha un poco. Ese coro tan bonito que uno siente, no existe, pero está bien, pues, o sea, es lo que hay. Yo lo disfruté. Fito Páez, muy como que efecto pandemia, entonces él hablaba mucho de la libertad y decía, qué bueno que volvimos a estar libres. Bueno, ahora con esta variante, Fito parece que tienen que guardar un rato, pero él hablaba mucho del claustro, un poco de las pocas posibilidades que tuvo de contar su música y todo eso. Pero sí, interesante experiencia del recital pandémico.
Muy bien, no me ha tocado estar con mucha gente estuve en un matrimonio.
¿Ya?
Y ahí, claro, la gente sin mascarilla.
Eso sin mascarilla, vos. Y mascarilla. Con dos aperol y ya la mascarilla se te olvidó.
Sí,
¿no? Para siempre.
Sí. Sí, pues claro. Ya con uno. Con uno, siga con dos.
Con medio.
Y ahí quedó la mascarilla. Ahí el bolsillo. Sí, y la gente, claro, la gente bailando después ahí en lugar.
Abrazándose.
Semicerrado.
Los matrimonios son cosas serias.
Sí, pues. Full de COVID, como dicen. Sí.
No, eso es complicado.
Ya, pues, José.
Un abrazo.
Gracias, ¿eh?
Cuídate.
Oye, un temilla, ¿ya? ¿Vieron lo de Jack Dorsey, consejero delegado de Twitter? Ese era su cargo. Bueno, era su cargo porque anunció que se va, fundador, por supuesto, de Twitter, lo dice de una manera simpática el diario El Mundo, dice... el jefe del 99% de los periodistas y de los políticos y de los líderes de opinión del mundo se va. Claro, Jack Dorsey, el consejero delegado de Twitter, fundador también de Twitter, y va a centrarse en su otra pega, porque él tenía dos pegas de medio tiempo. Imagínense las peguitas. Consejero delegado de Twitter y también de Square, que es este gigante de los medios de pago, que tiene, bueno, distintas iniciativas todas relacionadas con comercio electrónico. Curiosamente, él durante las mañanas dirigía Twitter y durante las tardes dirigía Square, pero la presión de los inversionistas de Square hizo que finalmente Jack Dorsey decidiera concentrarse exclusivamente en esta segunda empresa y dejar Twitter. Esto significó, además, tuvo muy buena repercusión en la bolsa, significó un alza de las acciones de Twitter en un 11%. Esto apenas se conoció la noticia. Bueno, él es cofundador además de estas dos empresas, y son empresas de tecnología que han tenido tremendo éxito. Claro, conocemos mucho más la primera, ¿no es cierto? Twitter, ahí es muy utilizada por mucha gente, pero fíjense que pese a lo grande que y a lo masiva que puede parecer Twitter, uno dice, ah, no, es la red social más. No, fíjense que tiene 330 millones de usuarios, no es poco, es grande. Pero 330 millones de usuarios viene a ser apenas el 15% de los usuarios de Facebook. Imagínense. ¿Cuánto Facebook son? 2.000 millones, no sé cuánto es. Pero es mucha gente. Mire, tantos millones. Y el caso de. Es el 25% de Instagram y el 40% de los usuarios de TikTok. Así que Jack Dorsey, que en Twitter es Jack, ¿no es cierto?, arroba Jack, ese es su nombre en Twitter, y lo anunció, por supuesto, a través justamente de esta red social. Lo dice de la siguiente forma, aquí lo tengo, dice... aquí está. No sé si todo el mundo se enteró, pero he renunciado a Twitter. Básicamente eso, y... muestra aquí, o sea, exhibe la imagen de una carta que le envió a todo su equipo, y dice que después de 16 años de tener un rol en la compañía, desde cofundador y CEO a CEO interino, a CEO, bueno, he decidido finalmente que es tiempo de irme, porque dice que se habla mucho de la importancia de una compañía siendo dirigida por su fundador, pero dice que eso es puede ser limitante y puede no ser lo más positivo. He trabajado para asegurarme de que esta empresa tenga éxito desde el momento de su creación, pero creo que es hora ya de retirarme. Y como les decía, se va a concentrar entonces en Square, que también es una empresa que ha tenido mucho éxito, muy distinta a Twitter, es una empresa obviamente de llegada menos masiva, concentrada en el desarrollo de negocios para todo tipo de emprendedores en el ámbito del comercio electrónico. Oye, otra cosita que les quería contar tiene que ver con esto también se relaciona con China. Habíamos hablado de Xi Jinping y de la variante Omicron, más bien de la variante Xi, que no existió. Y fíjense que hay un episodio de Los Simpson en que la familia Simpson visita China y visitan específicamente la plaza de Tiananmen. ¿Ya? De hecho, aparece ahí en el lugar, en este episodio, que es el episodio 12 de la temporada 16, se emitió la primera vez el año 2005 y muestra a la familia Simpson yendo a China para intentar adoptar una guaguita. Bueno, y llegan a la plaza Tiananmen, que es el lugar obviamente donde se produjo la mortal represión en el año 1989 contra jóvenes manifestantes en pro de apertura y en pro de medidas en favor de la democracia, digamos. Que significan algún tipo de avance en términos de las libertades y los derechos de las personas, cosa que fue brutalmente, brutalmente reprimida por parte del régimen chino. De hecho, en el episodio aparece ahí un cartelito, un cartel en la plaza, que como así como un cartel de que indica un recuerdo en la plaza, dice: en este sitio, en 1989, no pasó nada. Obviamente, eso sí es, para que el señor Kaiser lo entienda, es una ironía, es una sátira, porque cuando uno habla de sarcasmo, el sarcasmo tiene sentido, tal como decía el señor Kaiser, o sea, tal como parece que no entendió el señor Kaiser, cuando habla de sarcasmo, el sarcasmo tiene intención ofensiva. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de China y de la decisión de la compañía Disney, que tiene los derechos de exhibición de los Simpsons, Disney Plus en realidad, de no emitir ese episodio, saltárselo en su versión hongkonesa, ¿ah? Porque claro, comenzó a emitir su programa Disney Plus este mes allá en Hong Kong, y claro, los clientes, ¿no es cierto?, no tardaron mucho en darse cuenta que faltaba un episodio de los Simpsons, que era justamente el episodio donde aparecía China. No está claro si Disney Plus retiró este capítulo, o si las autoridades lo ordenaron retirarlo, si lo hicieron voluntariamente, o si efectivamente las autoridades lo ordenaron retirarlo. No respondieron ellos a las solicitudes de comentarios que le hizo el diario The Guardian. Cuando se comprobó el canal Disney Plus en Hong Kong el lunes, los episodios 11 y 13 estaban disponibles, de la temporada 16 estaban disponibles, pero no el 12. Y claro, ustedes dirán, bueno, ¿qué tanta importancia? El tema es que es una nueva demostración de las restricciones a las libertades que se han estado imponiendo en Hong Kong, desde la aplicación. Ya esto lleva un par de años, ¿no es cierto?, desde que comienza a anunciarse y posteriormente a aplicarse las distintas medidas de restricción justamente a esas libertades, que generaron además violentas protestas en favor de la democracia hace un par de años. Estas medidas están las leyes de censura y que prohíben cualquier emisión, cualquier contenido que pueda infringir la ley de seguridad nacional, que es una ley muy amplia y que está impuesta en China, y que el año pasado se impuso también en la ciudad de Hong Kong. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es, son en realidad los Strokes con You Only Live Once. Inside of my feels sad and wrong. Escuchamos a The Strokes con You Only Live Once. Una investigación se acaba de conocer sobre las cadenas de suministro de la industria de la moda muestra que varias de las principales marcas de moda, son marcas bien importantes como Coach, por ejemplo, Louis Vuitton, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG, Fendi, tienen múltiples conexiones con una industria que promueve y que genera además deforestación en el Amazonas. Es decir, la compra de muchas de estas marcas puede estar incidiendo de manera indirecta en la deforestación de la selva amazónica. Esto tiene que ver con las curtidurías, ¿no es cierto?, y algunas otras empresas dedicadas a la producción de cuero y artículos de piel. Más de 50 marcas tienen múltiples vínculos, dice una nota del Guardian, con en su cadena de suministro con el mayor exportador de cueros de Brasil, que se llama JBS, y que es conocido, de acuerdo con esta nota, por participar en la deforestación del Amazonas. De hecho, recientemente esta empresa, JBS, se había comprometido a lograr deforestación cero en toda su cadena de suministro y en su propia operación para el año 2035. Pero, claro, muchos grupos ecologistas han dicho esto es absolutamente insuficiente. La organización Stand.Earth es la que realizó este estudio. Ellos se dedican justamente a indagar acerca de los contenidos medioambientales y analizaron precisamente esta cadena de suministro. Y varias de las marcas encuestadas dice que tienen políticas para desvincularse de los actores de la cadena de suministro que contribuyen a la deforestación. Uno de los autores del informe, Greg Higgs, dice que con un tercio de las empresas encuestadas que tienen algún tipo de política en marcha, se esperaría que eso tuviera un impacto en la deforestación. Pero claro, la tasa de deforestación está aumentando, así que estas políticas, por el momento, no han tenido ningún efecto real. Se espera ampliar esta investigación a otras industrias que dependen también en alguna medida del cuero. El sector automotriz, por ejemplo, claro, que utiliza el cuero para muchos de sus vehículos. Y bueno, esto tiene efectivamente que ver con por qué la relación, digamos, porque la deforestación se produce a partir de la necesidad de ampliar los espacios para poder dedicarlos al pastoreo. Y claro, ese pastoreo tiene que ver con, obviamente, la utilización posterior de esos animales en distintos usos. Uno de ellos tiene que ver, evidentemente, con la industria del cuero. Las investigaciones han demostrado que la industria ganadera es el mayor impulsor, como decía, de la deforestación de la selva amazónica, y la industria de la moda es un engranaje clave en toda esta máquina de exportación de cuero, y las proyecciones muestran que para seguir suministrando carteras, bolsos, zapatos a los consumidores, la industria de la moda deberá sacrificar 430 millones de vacas de aquí al año 2025. 430 millones de vacas. Este informe identifica a todas las marcas de moda que participan en el grupo, un grupo que se llama el Leather Working Group, y que tiene por objetivo, digamos, rastrear, hacer un seguimiento, una traza o trazabilidad de toda la producción de cuero desde los lugares de producción hasta los mataderos, etcétera. El problema, claro, es que todavía no hay un plan lo suficientemente serio y establecido donde existan efectivamente compromisos ciertos, ambiciosos, además que puedan ser demostrables, ¿no es cierto?, fiscalizables, de cierre de esas operaciones y sobre todo de la desvinculación de todas esas empresas con la deforestación del Amazonas. Hoy vamos a hacer una pausa. Varias cosas importantes que les quiero recordar. Con experiencia o piperizos, con 1,000 pesos o con billones de pesos, en Soy Focus todos pueden invertir su plata de forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos, regulados por la CMF. El Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Y descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula. Podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de tazas. Para más información visita www.nespresso.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Está naciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
Para mejor. Para estudiar,
para ahorrar,
para un hogar,
para salir,
para jubilar,
para emprender,
para lucir,
para gozar,
para soñar,
para vivir
y más.
Miles de personas que confían e invierten con nosotros. Soyfocus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El índice de sostenibilidad Dow Jones acaba de entregar los resultados de su ranking anual de empresas con las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo del mundo. Este año, el indicador ha situado a Acciona como la eléctrica más sostenible de España y la segunda del mundo dentro de un total de 104 compañías que han superado los exigentes criterios ESG, con un total de 90 puntos sobre una calificación total posible de 100. El ranking ha destacado a la compañía por su orientación a las soluciones sostenibles y los resultados obtenidos en su programa de carácter social, destinados a sus colaboradores y a las comunidades en las que opera. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cosas importantes que recordarles: disfruta Ecoegaña, el espectacular proyecto de inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora, todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, tenemos a nuestros invitados ya acá en el estudio. Tuvieron la gentileza de visitarnos. Ellos son dos artistas visuales que están presentando una exposición en el Centro Cultural Monte Carmelo. Se inauguró la semana pasada y se puede visitar hasta el día 14 de diciembre. Se llama Travesía Emotiva hacia lo Incierto y es una exposición bipersonal de estos artistas, Margarita Didborn y Martín Eluchán. Si están ambos acá con nosotros, bienvenidos, muchas gracias por visitarnos.
Gracias Polo, por invitarnos.
Cuéntenos, primero hablemos de ustedes, cuéntenos un poco su historia, su trayectoria. En el caso tuyo, Martín, tú eres licenciado en artes visuales, máster en diseño escenográfico y estudiaste también vestuario y realización escenográfica en el Teatro Colón. Y entiendo, Margarita, que tú llegaste al arte, digamos, a través de inicialmente la fotografía, ¿no?
Sí.
Y bueno, se encuentran ahora con sus trabajos. Entiendo el caso tuyo, Martín, de bordado, ¿no es cierto? Lo que estás presentando, y fotografías.
Fotomontajes digitales,
sí. En el caso de Margarita. Cuéntanos un poco acerca de esta trayectoria, de este recorrido artístico, Margarita, si quieres partir. Martín, ok.
¿Respecto de mí o respecto del proyecto?
Hablamos de tu trabajo primero anterior. Y después de lo.
Yo me formé como escultor en la escuela. Yo soy licenciado en artes visuales con mención en escultura. Y partí como escultor hace ya unos 10 años, de la mano de Francisco de la Puente, uno de mi máximo referente. Y de a poco me fui incursionando en distintas áreas, incursioné en dibujo, cerámica, escenografía, estuve viviendo en Argentina, estudié en el Teatro Colón en Argentina, estudié diseño escenográfico y también diseño de vestuario para ópera lírica, bastante particular. Y fue en esa aproximación a la escenografía que me empecé a meter en el mundo del vestuario, el diseño integral. Después estuve en Barcelona, hice un máster en diseño escenográfico y me quedé trabajando un tiempo para cine, teatro y televisión en Barcelona para Europa.
Y
estando allá, el año 2015, conversé con mi proyecto de bordado que se llama Fronteras y Límites. Uh-huh.
Perfecto, y eso es en parte lo que estás presentando ahora, ¿no es cierto?
El proyecto se gestó como el tema de la geopolítica, de la pertenencia. Yo estaba como extranjero, como afuerino, entonces empecé a sentir ese desarraigo que caracteriza tanto mi trabajo. Entonces empecé a trabajar con el tema de la geopolítica y más actualmente estoy trabajando con el tema de la poesía. Siempre ligada a la geopolítica, por supuesto.
Y en tu caso, Margarita, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Tú empezaste estudiando fotografía, ¿no es cierto?
Sí, yo estudié fotografía, pero me considero más artista visual, supuestamente integral, porque hago más cosas. No me dedico tanto a otras cosas, pero hartas. Hago video, escultura, y no tengo una como formación académica en las artes visuales, pero soy autodidacta. Pero estudié fotografía. Esa es como mi carrera. Y de a poco, no sé, año 2006, empecé a moverme, mandando mis trabajos a concurso, exponiendo de a poquito. Eso, básicamente, y bueno, ahí se van dando las cosas, se van abriendo puertas. Y
¿Cómo llegan a trabajar juntos y cómo se aborda una exposición bipersonal? ¿Cómo es ese trabajo?
No, yo creo que nos conocimos hace en alguna feria de arte o algo así, hace como 10 años uh-huh. o más. Y bueno, los artistas visuales en general igual es un medio chico, entonces todos se conocen. Y claro, nos hemos encontrado en ferias, en exposiciones y todo. Y siempre como conversamos, esas cosas que es como que uno, como que podría ser amigo, pero en ese momento no. Y ahora nos empezamos a ser amigos desde hace como un año.
Y
empezamos a enganchar con esta cosa. Bueno, desde el encierro, mucha gente estaba produciendo obras y creando un poco desde el encierro. Entonces estábamos hablando de cosas como emocionales en las que enganchábamos. Y además resulta que coincidimos en que los dos nos está interesando mucho la historia. Entonces ahí por ese lado hicimos Tilín.
¿Y en qué consiste esta exposición? Porque claro, uno tiene de alguna manera se junta historia y geografía, por lo que he visto en la, sí, en la descripción.
Lo que pasa,
¿no?,
es que nosotros en un principio, o sea, aparentemente nuestro trabajo podría no tener relación en términos visuales, estéticos, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo y todo lo que hemos conversado, lo que hemos compartido, lecturas, poesía, distintas cosas, que nuestro trabajo tiene mucho que ver en términos conceptuales. O sea, nos aproximamos a cosas, a temas muy afines entre los dos, como evidentemente desarrollado de distintas formas, pero que en lo profundo tienen un arraigo súper cercano. Sí, nuestro proyecto actual se trata básicamente sobre la memoria y la pertenencia en relación a la historia. Una, la historia contada, en el fondo la historia objetiva, empírica, si se quiere, que nosotros ponemos en entredicho, y por otro lado es la historia personal, la autobiográfica, la emotiva. Uh-huh. Y desde ese lugar, en el cómo generamos patria en función de cuestiones mucho más espirituales que ligadas a las personas y a los espacios físicos. O sea, Margarita en ese sentido es mucho más patriota que yo. Somos chilenos y a mí al menos no me molesta ni me gusta, porque siento que no me puedo sentir orgulloso respecto de algo que yo no elegí. O sea, me define mucho más el ser latino que el ser chileno. Como a eso me refiero, como en temas de patria.
Uh-huh. Y son piezas de qué tipo, son bordados en tu caso, ¿no es cierto? A ver si pudieran como describir qué se va a encontrar la gente cuando vaya a la exposición.
Bueno, en el caso de Martín, claro, son bordados, y bordados sobre papel y sobre telas, y también hay unas esculturitas chicas. Hay una bandera grande que está intervenida con una canción de Violeta Parra. Uh-huh. ¿Quieres contarnos un poco la historia?
Sí, es una historia bien bonita, la de la bandera, que es como la pieza central, al menos en mi, desde mi lado. Yo hace mucho tiempo trabajo en vestuario para teatro, he trabajado en cine, he hecho cosas, y conocí a una costurera con la que trabajo hace mucho tiempo, y yo le conté sobre mi proyecto, y yo conseguí una bandera de una militante de Patria y Libertad, que la hizo el 12 de septiembre del 73 en señal de apoyo al gobierno militar, la dictadura. Y el papá era ingeniero, él trabajó en infraestructura, estuvo trabajando en las salitreras, y a los 7 o 6 años aproximadamente de que llegaron los militares al poder, al papá lo sacaron de ahí, y ella nunca supo por qué, y en señal de rechazo ella guardó la bandera. Y yo, cuando hablé con esta señora que me ayudaba, me conseguí esa bandera, y como finalmente era una reliquia testigo esta bandera, yo decidí bordarla con una canción de la Violeta Parra que se llama Miren cómo sonríen. Y fue muy bonito, fue una acción muy, muy poética, el resimbolizar este testigo histórico. Sí.
Claro, la recuperación, digamos, de un objeto que tuvo un sentido en su minuto, y le das una lectura completamente distinta con esa intervención. Y claro, finalmente uno dice, bueno, ¿qué es esa bandera finalmente? ¿Qué es a estas alturas, no?
Es buena la pregunta, porque
¿qué es lo que dice?
En su esencia absolutamente dicotómica respecto, claro, de lo que es hoy día. Yo creo que más bien es una reivindicación de este estandarte histórico que fue testigo de una cosa tan fuerte, tan potente. Además, la canción de Violeta Parra fue encontrada en los años 70 en París, y es muy contingente. Si tú la leyeras, podría ser que alguien la escribió ayer en la mañana o el día en la tarde.
Hay una parte que dice, miren cómo sonríen los presidentes. Es muy contingente.
Sí, absolutamente.
Cuando le hacen promesas al inocente, dice. Sí, es la primera estrofa.
Bueno, en estos días, en plena campaña presidencial, que eso es interesante porque es historia, sí. Pero de alguna manera tendemos a, no sé si a repetir la historia o a hacer variaciones, digamos, sobre, empieza así como variaciones musicales sobre una misma pieza.
Exactamente.
Finalmente entendemos a eso como seres humanos, parece, como países. ¿Y cómo es cuáles son tus piezas, Margarita? ¿Qué es lo que tú estás mostrando aquí en Monte Carmelo?
Yo estoy haciendo fotomontajes digitales, uh-huh, desde el 2006, como te contaba, 2005, y ahora estoy dedicada a los próceres.
¿Ya?
Y otros personajes históricos, pero relacionados con la formación de la patria, o sea, la independencia con respecto a España. ¿No? Uh-huh. Es que, como que la palabra patria igual es, hablamos con Martín, que igual es fuerte, y a él le carga. Uh-huh. Y a mí me gusta, pero me gusta que es como independencia con respecto a España, ¿cachai?
Yeah.
Yo me siento patriótico, pero no me siento nacionalista, no soy como que no me gustan los inmigrantes, yeah, ¿cachai?
Claro. Es buena la distinción, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Lo que pasa, sí, es que la patria está ligada a una cuestión emocional, voluntaria, que tú pudiste escoger. El que a ti te toque ser chileno, argentino, es una condición. Me parece curioso sentirse tan orgulloso respecto de algo que te tocó.
Sí. A propósito del tema de la bandera y de patria, nacionalismo y todo, sí, dentro de las muchas cosas que se han dicho, desde y en relación con la Convención Constitucional, está también el poner en duda el cuestionamiento de los símbolos patrios. De hecho, cuando se instala la convención, un grupo de niños, ¿no es cierto?, esta agrupación de orquestas juveniles trató de cantar la canción nacional, fue, sí, interrumpida, fue, y ahí ha seguido esta discusión. Pero por otro lado vemos que aparece la bandera y el himno nacional en los partidos de fútbol y con una pasión, además, con un compromiso gigantesco.
Sí.
Entonces,
está muy identificado con esos colores, además.
Absolutamente, sí. Claro.
Sí. O sea, es que a mí me pasa como con lo de ponerlo en cuestión, que si yo pusiera una bandera, ¿cachai?, como que nos interpretara más como desde el origen de la formación de la patria, pondría la bandera de la patria vieja. ¿Cachai? Que tiene dos orígenes y tiene, claro, tiene por la razón o la espada y post tenebras lux.
Uh-huh.
Y bueno, tiene mucho, también tiene una estrellita, ¿cachai? Yeah. Pero yo encuentro que como que si tuviéramos que volver o si tuviéramos que hacer un cambio, yo lo haría por ese lado, ¿cachai? O, uh-huh, o le agregaría como la estrella mapuche en vez de la estrella clásica.
La estrella de
eso
cinco,
haría yo.
De cinco puntas. Ahora, ¿qué próceres son los que considera y de qué manera son próceres? ¿Por qué lo son? ¿Y por qué son importantes, digamos, como para recuperar su imagen?
A ver, mi relación con los próceres partió porque estaba como en una onda como con mi hijo de genealógica, como en algún momento a casi todos nos pasa, como de buscar su árbol, qué sé yo. Y resulta que con el papá de mi hijo tenemos un antepasado en común, que es José Miguel Carrera. Entonces, de ahí partió el interés. Pero al principio, más que por los próceres, era como venimos de dos hijas que eran hermanas, que imagínate como qué hubieran pensado ellas si hoy en día, claro, uno de sus... O sea, es un poco incestuoso igual. Pero bueno, y después dije, la figura igual es potente. Y empecé a investigar un poco, partí viendo esta serie Héroes, que, uh-huh, es de hace mucho tiempo, de Cristian Galás.
Sí.
Y ahí yo como que me abanderé con Carrera.
Con Carrera.
Igual la, claro, serie en general es, claro, súper carrerina.
Claro.
¿Cachai? Como que...
Sí, pues está O'Higgins, que la hizo...
No, O'Higgins lo hicieron atroz.
Que la hizo Larraín, esa, la versión de la de O'Higgins,
ah,
sí.
Ah, no, ¿cachai? Sí, pero lo hicieron bien atroz, como que lo hicieron con una hombrera gigante para que se viera bien chico, sí, ¿cachai? Bueno, lo otro, sí, esto que es como... yo hice unas versiones de los próceres muy emocionales, uh-huh, ¿cachai? Entonces hay como una... Porque todo el mundo, o mucha gente... Y yo también me incluyo un poco, como que no empatizaba mucho con la figura de O'Higgins. Pero después empecé a pensar, con esta cosa de las conexiones emocionales, que, a ver, tiene una historia atrás. también. Y O'Higgins, bueno, era guacho. Y dentro de la historia, lo que se ha dicho, la parte más romantizada, claro, que él se fue a vivir a Inglaterra y le escribía muchas cartas a su papá y su papá no se las respondía. Entonces, bueno, mi versión de O'Higgins es él, y sale muy bonito, porque nunca lo hacen bonito, pero ahora tiene una versión linda, y tiene un retrato de su padre, Ambrosio.
Ya,
y,
hecho por él, porque pintaba O'Higgins también. Por...
¿En serio?
Sí, pues pintaba, no tenía... De hecho, hay un en el museo del Templo Votivo de Maipú.
¿Ya?
Está ahí justo debajo del museo, hay un autorretrato de O'Higgins. Sí, ah, se pintaba al hombre, sí. Pero bueno, te interrumpí la historia, perdón. Que tú decías que hay un retrato de Ambrosio O'Higgins.
Sí. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, y esto como dato rosa, lo hizo mi papá.
Ya.
¿Cachai? Yo le pedí que lo hiciera a mi papá, y lo hizo con unos lápices de mi hijo, ¿cachai? Como todo un poco simbólico. Sí. Y sale él con este retrato en la mano y una pared como llena de hollín, y está marcado que falta el retrato.
Ya. Yeah.
Como que lo tenía colgado mucho tiempo ahí.
Bueno, cuando tú hablas de tu papá, es nada menos que Eugenio Dittborn.
Sí.
Y cuando hablas de tu antepasado, es nada menos que José Miguel Carrera, así que no son cualquier cosa, digamos, los referentes. No. Estamos conversando, les recuerdo, con Margarita Dittborn y Martina Luchanz a propósito de la exhibición Travesía Emotiva hacia lo Incierto, que se está presentando en el Centro Cultural Monte Carmelo. ¿Por qué el nombre? ¿Cómo lo buscamos?
Nos costó, pero lo íbamos como... brainstorming, como sí. Mucho rato, peloteo, estuvimos como 3 horas.
Nos gustó sí. Mucho esa sensación de que, bueno, a mí me interesa mucho la poesía y yo trabajo mucho con el poema Ítaca. El poema Ítaca de Constantino Cavafis habla de que finalmente lo importante es el trayecto y no el destino. O sea, vive el presente y no estés permanentemente preocupado de llegar, porque al llegar puede que te sientas muy desilusionado. Entonces aquí, ahora, y procura echarte en la espalda la mayor cantidad de experiencias posible. Entonces sentíamos que tenía que ser una travesía hacia algo que no tenía un destino, o sea, hacia algo incierto. Y nos cabeceamos mucho y logramos, creemos, algo bien.
Logramos algo que no hemos logrado.
No, logramos en ese sentido.
Es cierto. Sí. Pero igual es interesante, porque si hay uno supone que si hay cosas que son ciertas, o sea, no inciertas, son justamente la historia, lo que sucedió, y la geografía,
sí.
Lo que está ahí, digamos, el territorio que está ahí. Pero claro, ustedes lo transforman en una
travesía hacia lo incierto. Esa dicotomía entre la historia oficial, que nosotros queremos cuestionar, y la historia, o sea, y la historia autobiográfica, uh-huh. Que finalmente es la mayor movilizadora de nuestro trabajo.
Una última cosa, el trabajo ya de realización de las obras, ¿es 100% de ustedes? ¿Hay colaboración de otras personas? ¿Cómo es en ese sentido?
No, es 100%.
O sea, sí, el mío intelectualmente es 100% yo, pero los fotomontajes los hago yo, pero algunos detallitos me los hizo un amigo. Que ya. A todo esto es un amigo que escribió un libro sobre Manuel Rodríguez.
Ya.
Que se llama Tras la huella de Manuel Rodríguez.
Ah, mira.
Javier Campos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, le paso el dato del libro, y además de es muy seco como retocador.
Yeah.
Eso. No, pero unos detallitos. Detallitos relativamente importantes, igual. Ah,
yeah. ¿Y el caso tuyo, Martín?
En mi caso, la mayoría de los bordados son hechos a mano,
yeah.
Pero a veces por temas técnicos y por tiempo tengo que recurrir a la máquina.
Perfecto.
Sí.
Ya, pues bueno, les quiero agradecer muchísimo, Margarita Dittborn, Martín Luchanz, y dejar a toda la gente invitada entonces a esta exposición Travesía Emotiva hacia lo Incierto en el Centro Cultural Monte Carmelo. Muchas gracias, ¿ah? ¿Eh? ¿Faltó algo?
¿Podríamos? Sí, es que lo que pasa es que el próximo sábado, 4,
¿ya?
Vamos a hacer visitas guiadas para quienes les interesen.
Y el 11, los dos.
Y el 11, sí, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde.
Perfecto.
En el Monte Carmelo. Sala
Pomporo. En Instagram, arroba nuestro nombre y apellido, todo junto, ¿ya? Puedes encontrar más información, el trabajo, acceso al catálogo de obras si quisieran. Todo.
Buenísimo. Excelente. Muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias.
A ti. Estés muy bien. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén bien.